Hola amigos, panas, maes, parces, compas, tíos. Mi nombre es Julio Humberto Gómez Paredes y les doy la bienvenida al Guacala, qué rico del GS. El programa más sabroso y delicioso acerca de GS, features, prácticas y otras cosas que nos hacen amarlo y odiarlo a la vez. Como ese proyecto que reta tu ingenio para que producción explote cada vez que haces un cambio. Y hablando de cambios, hoy vamos a hablar de Conventional Commits. Básicamente, en pocas palabras, es un formato para hacer nuestros commits. Yo conocí esta cosa cuando hice un pull request a un proyecto y básicamente me dijo: ¿sabes qué? Estás pendejo, tu commit no tiene el formato requerido. Y yo de, ah, chinga, ¿qué pedo? No mames, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo de que mi commit no tiene el formato requerido? Y pues me puse a investigar y es como de que, ah, oye, esta cosa está bastante interesante, ¿no? Entonces les voy a explicar un poco del formato de esto, ¿no? Porque realmente no es algo tan complejo. Es algo bastante simple hasta cierto punto. Ahora sí que, como dice Walter Mercado, pero Estados Unidos, es como de que es un hechizo simple pero inquebrantable, ¿no? Y pues básicamente trata de esto, ¿no? Hay una estructura un poco más compleja que pues lo tengo explicado en un post, igual si quieren verlo en mi Medium, pero básicamente yo describir, por ejemplo, qué tipo de commit hago. Y hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, está los tipos que son de feature, cuando vas a agregar una feature del usuario. Oye, cuando vas a hacer un fix para arreglar un bug, para documentación, para estilos, para hacer una refactorización, para agregar test, o para agregar como de que, pues, ¿sabes qué? Pues, si esto no afecta código, pero estás haciendo un cambio, ok, agrégalo bajo esta categoría, ¿no? Entonces, eso está bastante genial, ¿no? Entonces, nos dice, ok, tú vas a definir un tipo y puedes definir un scope, que es como, por ejemplo, esto viene genial cuando estás haciendo estas cosas de monorepos. Porque tú defines, ok, solamente este cambio solamente va a afectar a este paquete o va a afectar a este módulo o va a hacer este tipo de cosas. Entonces, ya las cosas como ustedes la definan, pues ya dependerá de ustedes. Pero es bastante genial, ¿no? Pero los invito a que vayan a mi Medium y chequen ahí como de que hay una explicación bastante de, oye, cuáles son las partes, de que, oye, entonces tiene un header, un body, un footer, y tienes que definirlo con este formato, bla, bla, bla. Todo eso son unas cosas que algunas cosas ya están definidas, pero que habíamos definido desde antes, pero con esto como que le dan, no un giro, pero sí le agrega más cosas y entonces nos permiten hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Y ahora yo sé lo que están pensando, porque dices, y pues cómo esto afecta a Ultralor, ¿no? ¿Por qué estás haciendo un podcast de esta chingadera? O sea, no es algo tan complejo a nivel técnico. Y les digo de que hay veces que hay convenciones, estas convenciones que se llegan a convertir en estándar y es con lo que trabajamos al final. Esta cosa del desarrollo de software es un cuento de nunca acabar, ¿no? Y pues me dirán, pues, ¿para qué quiero saber eso, no? Y dice, ay, no, ya no quiero meter más cosas a mi ciclo de desarrollo, porque pues ya está esta chingada, ya estoy hasta la chingada de Webpack, ya estoy hasta la chingada de Rollup, ya estoy hasta la chingada de Gradle y de algunas otras herramientas que utilizamos para construir el software que hacemos día a día, ¿no? Pero pues esto es bastante interesante y les puede ayudar y puede ahorrarles bastantes problemas, ¿no? Ahora, ¿por qué se los digo? Bueno, esto casi no pasa. Esto es un ejemplo ficticio, güey. No vayan a pensar, esto no pasa en ninguna compañía, este ejemplo me lo inventé yo, seguramente a ustedes jamás les ha pasado y no conocen al amigo de un amigo que jamás le pasó, pero bueno, básicamente a veces cuando llegas a proyectos que tienen años y que hubo gente que desarrolló y es como de que, ya tenga esto, aquí está, esto está en PHP y te entregan algo feo, ¿no? Bueno, cualquier lenguaje realmente, todos pueden ser feos, no hay código feo, solo hay gente fea. Bueno, a menos que sea la primera vez que usas Perl, ¿no? Y es como de que dices, what the fuck, o Objective-C, y les juro que una vez probé esa cosa y digo, oye, pero ¿por qué esto está así? Su pierna no debería estar ahí, no es como una persona que hace yoga, ¿no? Así de, ah, güey, ¿por qué te martirizas así, no? Bueno, X. Por alguna extraña razón, cuando llegas a una compañía, un proyecto que ya tiene mucho tiempo, no entiendes el código. Y hasta ese punto dices, bueno, pues conozco el lenguaje, quizás puedo, ahora sí de que estoy entendiendo un poco la lógica de negocio. Bueno, más bien, entiendo el lenguaje, pero no entiendo la lógica de negocio, ¿no? Y entonces, pues estás ahí con tu código, ok, ya más o menos estoy entendiendo. ¿Sabes qué? Esta línea no debería estar aquí porque esta madre hace una cosa que pues no tiene sentido que se haga, ¿no? Y pues dices, la voy a borrar. ¿Por qué? Pues YOLO, ¿no? O sea, no está cambiando nada. Pasan tus tests. Y de repente, algo explota, ¿no? Y resulta que esa línea estaba ahí por una razón, ¿no? Pero nadie documentó por qué estaba, simplemente la pusieron. ¿Ok? El commit no estaba bien escrito y no había ni una carta, y la gente que lo hizo, pues pasó a un lugar mejor, ¿no? Se fue a otra compañía porque es como de que, güey, si permites esto, pues como que no está tan chido, ¿no? Pero eso casi nunca pasa, ¿no? Entonces es como de que, más bien nunca pasa porque todos sabemos que todos hacemos software perfecto y que jamás de los jamases hay gente metiendo código que puede explotar, y todo lo hacemos con buenas prácticas, y esa parte de clean code realmente no existe porque todo el código es limpio, ¿no? Así de que el perreo sucio, tu código limpio, amigo. Y bueno, pues esta parte de conventional commits, pues no viene a solucionar esos problemas, porque al final son cosas que son hechas por personas, ¿no? Por eso les digo que hay gente fea. Y pues está bien, hasta cierto punto es como de que, bueno, pues te equivocas, ¿no? Y es como de que adquieres experiencia y metiste a una persona que casi no tenía. Son las consecuencias de haber hecho algunas cosas, ¿no? Pero nos apoya en muchos sentidos. Por ejemplo, algo que siempre me ha llamado el desarrollo de software es que, por ejemplo, hay cosas muy ambiguas, ¿no? Como es como esta parte de métele más diseño, ¿no? Y digo, ¿cómo de que yo meta más diseño, ¿no? Métele más cómputo. Y digo, bueno, le puedo meter más cores, ¿no? Pero así como esas frases, métele más diseño, bueno, ¿qué chingados quieres decir con eso, güey? No sé, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces, con esta parte de conventional commits, me definen los tipos de commits o los tipos de cambios que yo puedo hacer a mi código. O los que voy a hacer a mi código. No están limitados. Ustedes pueden inclusive extender esto, pero me da una muy buena idea de qué es lo que puedo yo hacer. Entonces, dices, bueno, pues si yo ya sé qué tipo de commits puedo hacer, al momento de que yo haga mis cambios y que haga ciertas cosas, ciertas tasks, ya puedo ir acomodando mis códigos en ese tipo de estructura, ¿no? Y ya teníamos reglas, esto no es nada nuevo. De hecho, el software, si ven, es como de que realmente solamente son prácticas que son refinadas con el paso del tiempo, pero realmente es como de que ya había ciertas reglas para hacer buenas descripciones de commit. Pero hasta cierto punto también era un poco ambiguo, porque dices, oye, ¿qué tanto es un cambio? Ok, todo dentro de un solo cambio no está chido, pero ¿qué tan atómico debe ser mi cambio? ¿Cómo defino un cambio atómico? ¿Cómo sé que estoy moviendo esta parte de esta sección de este módulo? ¿Cómo sé que este módulo es atómico? ¿Por qué este módulo es atómico y por qué no este? Bueno, estos cambios en este módulo son atómicos y no están relacionados con otro cambio que tengo acá, pero esto se relaciona porque no puede funcionar por separado. Yo, por ejemplo, en algunos casos, lo que llegaba a hacer es como de que, ok, cambios en este módulo y ya, pero es como de que, oye, eso no me dice nada, ¿por qué está eso ahí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el objetivo de esos cambios que estás haciendo? Entonces, como de que no está chido, pero pues estaba aprendiendo, ¿no? Entonces es como de que es totalmente válido. Y con este tipo de cosas tienes reglas para hacer buenas descripciones. Y no solamente eso, es como de que dices, oye, estos son los tipos de cosas que puedes hacer. Y pues dices, ah, pues este commit va a ser atómico. Se dice atómico. ¿Por qué? Porque pues qué chingado significa atómico. Dices, bueno, con el formato puedo definir un alcance por el tipo de commit. Y eso me permite hacer una mejor historia. Y esa historia de los cambios que hago me van a ayudar en cierto punto para saber por qué se hicieron ciertas cosas. Y lo más importante de todo, saber a quién echarle la culpa de cuando algo salga mal, ¿no? Así como, mira, aquí está el git blame, no miente, amigos. La gente miente, pero el git blame jamás. Entonces, bueno, ya dejando a un lado eso. Esta herramienta, dejando a un lado que nos puede ayudar, bueno, este formato nos puede ayudar en muchas cosas, pues también nos sirve para automatizar ciertas acciones. Por ejemplo, los que usamos Ember y tenemos prepa terminada, podemos definir versiones y chainlogs a partir de los commits que hacemos. Porque, por ejemplo, el tipo de commit feature te dice que es una feature para el usuario, y semantic version te dice, ok, tú estás haciendo un cambio a tu API que es muy grande, que va a romper cosas, pues aumentas la parte de major. Y el conventional commit tiene un feature y dice, ok, el feature puede mover un minor, pero si agregas un breaking change, que es como de que también tiene para que tú le definas, ok, en el formato tienes que poner breaking change. Esto ya automáticamente te dice, ah, ok, esta versión tiene que ser un major, no va a ser un minor. Y cuando metes un commit de tipo fix, ok, se va a la sección de patch. Y así consecutivamente, ¿no? Ya tiene bien mapeados estas partes. Entonces se está convirtiendo en un estándar que está bastante interesante. O puedes usar Standard Version si quieres algo como de que más ligero. Pero al final es como de que evita que yo cometa ciertos errores humanos, ¿no? Como de que, chin, le cambié la versión. Ah, pero el otro vato que hizo el cómic cambió la versión. Y eso puede pasar bastante, bastante seguido cuando son varias personas las que están liberando constantemente y no tienes automatizado este proceso. Entonces, como dirían unos amigos, es un dolor en el trasero o un pain in the ass, ¿no? Entonces, porque en inglés suena más chido. Entonces, pues, les voy a explicar un poco cómo está este relajo, cómo está este desmadre, relajo, quilombo, como le llamen en su país. Normalmente lo que usamos es una combinación de herramientas, porque ya casi todo el desarrollo de software es tooling, no importa cuando veas esto, o cuando escuches esto, porque no lo estás viendo, obviamente, a menos que tengas ciertas sustancias en tu cuerpo y entonces puedas ver sonidos, ¿no? Pero en dado caso, no lo vas a ver. Bueno, básicamente lo que hacemos es a través de una herramienta que se llama Comic Lint. Cabe aclarar, esto no solamente es para el entorno Node.js. Hay múltiples herramientas que ya hacen este tipo de cosas, pero yo me estoy enfocando en la parte de Node.js. ¿Por qué? Porque me gusta y tengo alma y no hago Java. Entonces, usamos Comic Lint y Husky para hacer como de que un primer acercamiento. Con Comic Lint lo que yo hago es validar el formato del commit. Puedo configurarlo y hacer un chingo de cosas, ¿no? Y con Husky, yo lo que hago es que cada vez que se ejecute un hook pre-commit, antes de que el commit se guarde, valido usando Comic Lint. Y entonces, con esto yo ya tengo la certeza de que cuando yo vaya a committear o vaya a hacer un commit, es algo que va a pasar. Adicionalmente, ustedes pueden configurar otras reglas para asegurarse de no regarla, ¿no? Entonces, pues, dices, ¿sabes qué? Pues eso está chido, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando necesitas definir varios campos, o sea, tú puedes definirlo ya sea que uses BI o que uses cualquier editor, puede llegar a ser un poco complejo porque cuando requieres de commits más estructurados, te vas a perder y es como de que, ay, tengo que volverme para acá y para acá. Entonces hay una herramienta llamada Comitizen que es muy interesante porque nos va preguntando cosas y entonces en base a lo que contestamos, o sea, literal es como si fuera un formulario, va a generar nuestro commit. Y eso está bastante chido porque es como de que, pues hay equipos, miren, la verdad es que algunas herramientas de desarrollo de software no son necesarias o no deberían ser obligatorias, pero pues siempre hay un vato en el equipo que no sigue las reglas por alguna razón y no sé por qué todavía sigue ahí, yo lo veo corrido, lo veo. Entonces, no, pero pues hay veces que pasa, ¿no? Entonces, por eso inclusive, oye, ¿por qué testeas tu software, no? Si eres un desarrollador tan bueno, dice, bueno, pero pues como desarrollador, como ser humano, no puedo regar. En este caso es como de que para eso definimos estas herramientas, ¿no? Entonces, pues hay algunos equipos que son bastante disciplinados y es como de que se graban la sintaxis, ok, la aprenden y la aplican y es como no va a haber problema, pero también hay otros que no. Entonces es como de que, pues hay veces que solamente gente que copia y pega, mueve hacia arriba y es como de que, ah, chingue su madre, no es una feature, pero bueno, ya que se vaya ahí, güey, ya no tengo ganas de escribir, ¿no? Y pues, mira, pues como diría un sabio de aquí de México, es como, si ya sabes cómo hago commits, va que me invitan. Entonces, pues tratamos de evitar este tipo de cosas y dejar un poco de control. Ah, ese perro, ojalá fuera un perro culazo, pero no, es un perro que está ladrando ahí y espero que no lo escuchen. Debe ser un husky, ¿no? Es decir, que, güey, hablas de mí. Ok, bueno, ignoran al perro, ¿no? Ladrada debe ser algún fantasma. Y pues ya después de que ya tienes esta parte, pues haces esa parte de Semantic Release, o puedes usar Standard Version, lo que tú quieras, pero Semantic Release como que está más chido porque ya dice, úsalo en tu sistema de Continuous Integration, y pues defines la versión nueva y la publicas o lo que tú quieras hacer, ¿no? El caso es como de que es lo que estos sistemas como funcionan es toman el último tag que se liberó, ven cuántos commits hay adelante de ese tag y entonces en base a los tipos de commits que hicieron definen la nueva versión y ¡pum! Bien suculento, ¿no? Esto no es algo exclusivo del ecosistema JS, como les repito, simplemente es como de que hay herramientas para otros lenguajes y es como de que eso está genial. No digo que se aplique a todos los casos, a todos los proyectos y dependiendo del tipo de proyecto que ustedes hagan, va a ser el tipo de pipeline en el que van, va a ser cómo lo incluyan en su pipeline o qué partes incluyan en su pipeline. Porque, pues, les digo, estas cosas pues simplemente están agregando más overhead a lo que tenemos que hacer, pero nos van a ayudar en un futuro, ¿no? Entonces, esto está interesante y, pues, Yo creo que esto ha sido todo, amigos. Según yo, iba a ser como de 5 o 6 minutos. Ah, ese perro anda ladrando, ¿no? Ojalá sí me echaran los perros, ¿cierto? No voy a decir nada porque me meto en pedos. Ok. Entonces, pues, amigos, se acuerden que el código no es feo, solo hay gente fea. Una pizza familiar puede ser personal si se lo proponen. Y si alguien te dice que JS es un desmadre, enséñale SSS para que sepa lo que es el verdadero dolor. Entonces, pásenla sabroso y codeen delicioso. Hasta luego.